Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer les prometí, y me prometí a mí mismo, ocuparme de un buen grupo de cartas que he recibido por correo postal. Solo por correo postal, y falté a mi promesa. Me dejé atrapar por un artículo donde se reseña una exposición celebrada en Madrid, una exposición dedicada al olfato, y cuando vine a ver, ya estábamos casi al final del programa. Lo siento mucho. Es que hay hechos tan atractivos, tan novedosos, tan alentadores, que cuando tropiezo con uno de ellos, en medio de unas semanas como las que hemos tenido, semanas de huracanes, terremotos, incendios, esos hechos me secuestran, y supongo que ustedes también quieren estar al tanto de ellos. La vida, señoras y señores, no puede írsenos hablando de cosas tristes, de cosas preocupantes. ¿No es maravilloso que tres artistas puedan invitarlo a uno a visitar una galería de arte para disfrutar de una exposición, entre comillas, de olores? Sí, de olores, no de cuadros ni de esculturas, de olores. Yo creo que sí lo es, que es maravilloso, máxime, cuando las reseñas de esa exposición nos abren los ojos a una realidad en la que de otra forma no hubiéramos quizás reparado. Y esa realidad es el poco caso que le hemos hecho desde hace ya demasiados años a un sentido que en épocas remotas fue uno de los grandes aliados del hombre. Y ese sentido es el olfato. Como comentamos ayer, el olfato, todo se nos va en ver, escuchar, saborear, palpar, pero basta que un olor o un perfume al que estuvimos expuestos en un momento importante de nuestras vidas nos vuelva a salir al paso, para que ese momento y por un instante todo el pasado que creíamos lejano se llenen de actualidad, sean por un instante la actualidad. Ese es el poder del olfato. Entonces, ¿cómo desaprovechar la ocasión para exhortarlos a ustedes a prestar mayor atención a los olores, a recuperar esa otra forma de percibir y hasta de disfrutar la vida? Una de las canciones más famosas de Juan Luis Guerra, el destacado cantante y compositor dominicano, es esa canción que dice: quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera, ¿verdad? Pero la nariz no está hecha para tocar, aunque a veces uno se sienta tentado a posarla sobre algo o sobre alguien. La nariz está hecha para oler. Y hay cosas y personas cuya naturaleza toda está en su olor. Yo tengo un amigo que me contó hace muchos años cómo después de mucho tiempo de no verse con una jovencita que había sido su novia en Cuba y de ambos casarse y divorciarse de otras personas, él y esa joven se habían reencontrado y reiniciado el viejo romance. Y este amigo mío me contó cómo, al hablar de matrimonio, él solo le dijo a esta muchacha: si hueles como olías cuando yo te conocí, dalo por hecho.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar
libres como el viento. Y vivir, vivir lo nuestro. Lamento, sin nadie que se oponga, en que tú y yo nos amemos.
Amigos, son Marc Anthony e India interpretando una canción titulada Vivir lo Nuestro. Ojalá ese amigo mío que escucha con frecuencia este programa nos esté escuchando.
Desde una montaña alta, alta como las estrellas, voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. Una noche cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento.
Y vivir, vivir lo nuestro.
Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos.
En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento,
sin nadie que se oponga.
Efectivamente, señoras y señores, Marc Anthony e India, interpretando Vivir lo Nuestro. Y ahora quiero pasar a sus cartas, ¿eh? Quiero pasar a sus cartas, a estas cartas escritas sobre papel y enviadas en sobres a nuestra dirección postal. A estas cartas que deben de haber tenido que sortear más de un obstáculo y que me traen un poco de ustedes, de sus hogares y de Cuba. Perdónenme si a veces no atino a leerlas con mucha fluidez, pero cada persona es una caligrafía. Cada caligrafía es un mundo y es posible que a veces me equivoque o no o tenga que detenerme para descifrar lo que voy leyendo. Por ejemplo, aquí tengo una carta de un amigo de este programa, Manuel Ortega Viñas, vecino de La Habana, del Vedado, y en su carta me dice lo siguiente. Estimado conductor de programa tan instructivo y por qué no, amigo de todos los cubanos que seguimos su espacio en la radio. La presente se la envío para comunicarle mi número de teléfono, ya que en la anterior cometí el error de no ponerlo. Perdón, en la anterior le hacía un pedido de un radio y explicaba las razones que me llevaron a ello. Esto fue en enero de este año 2017. Hoy quiero felicitarlo por su programa tan instructivo y entretenido. Extiende el reconocimiento a todo el personal de la emisora. Gracias, muchas gracias. Como usted ve, tengo problemas para escribir. Es un excelente programa. Gracias. A continuación, la dirección, el teléfono y mi nombre completo. Gracias de veras a todos y por todo. Un abrazo de alguien que los aprecia y estima desde que comenzó la emisora allá por 1985. Amigo Manuel, sus datos fueron ya tramitados. Ojalá que usted en algún momento, si no lo ha recibido ya, reciba ese radio. Si no lo ha recibido, por favor, haga todo lo posible por volver a escribirnos, ya sea por correo postal o correo electrónico, para que nada, para que hagamos el trámite una vez más, a ver si ahora tenemos suerte. Aquí tengo una carta también de un oyente llamado Justino Ramos, y esta carta viene de Santiago de Cuba. Esta es una carta escrita a máquina, donde Justino me dice lo siguiente. De viaje a la provincia de Villa Clara, exactamente a Remedios, un día por casualidad, sintonicé Radio Martí. He podido escuchar algunos programas, pero hay muchos que no y mucha interferencia. Pero los programas que he podido oír son muy buenos. Quiero felicitarlo por el programa de las estatuas. Qué curioso, amigos. Todavía ese programa permanece en la memoria de muchos de ustedes. Y lo cierto es que las estatuas siguen siendo motivo de actualidad. Hace solo unos días hablamos de la copia de esa estatua de Martí que existe en el Parque Central de Nueva York y de la que acaba de hacerse una copia que ha sido trasladada a Cuba. Y ya vieron ustedes cómo el envío de esa copia de la estatua neoyorquina de Martí ha sido motivo de polémica en Estados Unidos. Nada, que una estatua no es algo que debe tomarse a la ligera, es algo muy serio. Quiero felicitarlo, continúa diciéndome Justino, por el programa de las estatuas. Entendí perfectamente. Justino, gracias. Me alegro que usted haya entendido cuál era la intención de ese programa. Como recordarán, amigos, yo me preguntaba por qué en un país se prohibirá erigirle estatuas a quien el gobierno de ese país considera su héroe por excelencia, su caudillo por excelencia. ¿Por qué el gobierno de ese país puede prohibir a la población que se le rinda homenaje a ese gobernante, a ese caudillo, en forma de estatua? Bueno, ustedes, por supuesto, como Justino, supieron cuál era la intención de esa pregunta que yo me hacía y les hacía a ustedes. Y Justino continúa diciendo, ahora entiendo por qué está prohibido escucharlo, y es que la verdad duele, y de qué manera, y Radio Martí no dice mentira. Amigo Justino, tratamos de no decirla, tratamos de ceñirnos a la realidad y decir lo que sabemos y extraemos de las mejores fuentes, ¿no? Esas reflexiones en torno a las estatuas procedían de toda la información que compartí con ustedes y de lo que ha sucedido con otras estatuas problemáticas, por ejemplo, las estatuas de Franco en España, ¿recuerda? Y las estatuas de Stalin. Todas esas estatuas han sido motivo de discrepancia en sus países. Le pido que me ayude a conseguir un radio de onda corta, por favor. Nota, en casa estoy de lunes a viernes de 9 de la noche a 8 de la mañana. Durante el domingo, todo el día. Amigo Justino, usted me envió entonces, tuvo la delicadeza de enviarme su dirección perfecta, sus señas postales y su número de teléfono. Le doy las gracias por esta carta que me envió. Y si por alguna casualidad usted no ha recibido ese radio de onda corta, yo le pido que vaya, solicite la ayuda de algún amigo, de algún pariente, un hijo, un nieto, no sé, y que me envíe por correo, me vuelva a enviar sus señas, para si no recibió ese radio, insistir, a ver si ahora tenemos más suerte. Y aquí tengo otra carta postal, en este caso es de Daniel Hernández González, y la carta proviene del pueblo de Cruces, Cienfuegos, allá también, por supuesto, en Cuba. A ver si puedo leerla con propiedad, ¿no? La carta dice lo siguiente: querido y estimado Orlando González Esteva, ¿cuántos son mis mayores deseos que al recibo de estas cortas líneas te encuentres gozando de una perfecta salud en unión de tu familia, así como compañeros de trabajo en la emisora? En especial a Patricia. Bueno, Orlando, te escribo nuevamente para que sepas que yo sigo siendo un fiel admirador de tu programa Entre Nosotros, el cual escucho todo el tiempo que está el programa, al cual admiro. Orlando, te diré que yo sigo muy preocupado, ya que hace más de un año que me dijeron que me iban a enviar un radio de onda corta por correo postal y todavía no lo he recibido. No sé cuáles son las causas. Las causas, amigo Daniel, son muchas y desafortunadamente no pueden exponerse públicamente. Pero usted puede imaginar cuáles son sus orígenes, ¿no? Estos radios se envían a Cuba, se envían a la dirección postal de cada uno de ustedes, pero tienen que sortear, por la forma en que se distribuyen, muchos obstáculos. De manera que a veces llegan pronto, otras veces llegan con algún retraso y a veces no llegan. ¿Por qué? Porque la forma de llegar a ustedes es interrumpida por personajes que simple y llanamente no están de acuerdo con el envío de estos transmisores. Yo quiero saber si es posible, usted continúa diciéndome, que me envíen ese radio. Bueno, espero su respuesta, su amigo Daniel. Daniel, como le decía al oyente anterior, usted puede volver a enviarme sus señas, aunque las tengo aquí, por correo postal, pero lo perfecto sería que nos las enviara a través del correo electrónico. Aunque tengo sus señas, no sé si después de usted escribirme esta carta recibió su radio. De manera que si lo recibió, no quisiera enviarle un segundo radio que puede aprovechar otra persona. Si usted tiene a alguien que pueda hacerme unas líneas diciéndome, aunque sea, Daniel no recibió el radio que le había pedido, por favor, si puede, repitan el envío. Yo con muchísimo gusto voy a hacer los trámites para que usted reciba ese radio. Yo le agradezco mucho su sintonía, le agradezco mucho sus palabras y le agradezco también estas décimas que me envía, que incluye. A ver, señoras y señores, estas décimas que me envía Daniel dicen lo siguiente. Yo sé que están encantados en el norte acogedor y que allí viven mejor que los que aquí se han quedado. Están bien alimentados y comiendo buena grasa, mientras que yo, aquí en mi casa, tengo el estómago ardiendo porque vivimos comiendo chícharo con calabaza. Chícharo con calabaza yo nunca hubiera comido porque siempre habría tenido mucha comida en la casa. Y ahora que el tiempo pasa, esto se pone peor, que el hombre trabajador que tiene que trabajar no gana para comprar cigarro si es fumador. Amigos, sus décimas están muy bien escritas. Sus décimas me recuerdan esa estrofa de Al vaivén de mi carreta, la canción de Ñico Saquito que dice: entra el año y sale el año, trabajo de sol a sol y cada día estoy peor, compadre. ¡Qué desengaño! Usted no sabe cuánto yo lamento que sea así. Que esta estrofa escrita hace décadas siga teniendo la actualidad que tiene. Trabajo de sol a sol y cada día estoy peor, compadre, qué desengaño. Pero amigo Daniel, hay que guapear y a veces en medio del mal tiempo hay que sonreír. Aquí tiene usted a dos compatriotas nuestras, dos cubanas ya entradas en años, que no solo saben sonreír, sino hacer milagros con medio peso, como muchos de ustedes allá en Cuba.
Por medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, compré una guagua y esa guagua me dio un carrito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, compré una chiva y esa chiva me dio un
chivito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré una vaca y esa vaca me dio un ternero. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso.
Amigos, son las maravillosas Hermanas Márquez interpretando con medio peso. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, con sus cartas y quizás también con una llamada que acabamos de recibir. Espérennos.
Tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero, tengo monas, tengo un monito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré un pollo y ese pollo me dio un pollito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero, tengo mona, tengo un monito, tengo pollo, tengo un pollito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. Y me prestaron el medio peso.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo.
¡Y contra la cerca! ¡Logra la atrapada!
Edenio Navas.
¡La bola se fue de jonrón!
Rafael García Toledo.
Está ahí tirándole y se poncha.
Y el ex lanzador de las Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Ah, no, pues yo también voy a batear. Cógelo, Lacayo.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan el segundo juego de la Serie Mundial 2017 este miércoles a las 8 p.m. Los Astros de Houston versus Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yacer Puig de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 8 de la noche, Astros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Entérate. ¿Sabes lo que es el nuevo oro negro? Así se conoce a una iniciativa de la empresa SL9 de los Estados Unidos,
cuyos científicos han alterado genes de microorganismos para que excreten petróleo crudo. Se trata de bacterias E. coli, a las que se les ha alterado su ADN para que generen este compuesto, el cual es ligeramente diferente de los ácidos grasos que producen normalmente estos organismos. Se trata, en otras palabras, de una fuente renovable de combustible, por lo que los planes de la empresa incluyen una fábrica comercial, es decir, petróleo creado en laboratorio. De forma similar, la empresa española Biofuel System también ha creado un petróleo biológico y renovable. En este caso, se utilizan células de microalgas marinas que se alimentan con luz solar, CO2, fósforo y nitrógeno. En cilindros de 3 metros de alto se concentran a razón de 200 millones por centímetro cúbico. Se dividen constantemente, generando una biomasa similar a la que hace 200 millones de años dio origen al petróleo. A diferencia del crudo normal, esta versión no tiene azufre ni metales pesados, ni el color negro. Biofuel System ya tiene varias plantas de producción de este biopetróleo y la meta futura es empezar a instalar centrales termoeléctricas que provean electricidad a 3.000 viviendas cada una. Todo parece indicar que en muy poco tiempo la dependencia de los países del petróleo natural se irá reduciendo de forma tal que cada estado podrá fabricar el combustible, léase petróleo de laboratorio, que necesite. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Escucha Radio Martí en vivo. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Amigo amigos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Desde el día en que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy. Quiero que sepas que no estoy dispuesta a enterrarme en vida en un rincón. Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero para el pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes, mejor es así, o yo no sé lo que será de mí.
Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a negar toda el alma mía. Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a negar toda el alma mía.
La, 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 la.
Efectivamente, amigos, me voy pa'l pueblo. Una canción que recorrió el mundo en las voces del famoso trío Los Panchos. Fue uno de sus grandes éxitos. Todavía se canta en cualquier lugar en Hispanoamérica y la gente puede corear esta canción. Y esta canción la escribió Marcelino Guerra Rapinday, el señor que escuchábamos cantar en esta grabación junto a la joven Jacqueline Castellanos. Rapinday fue el autor de otras canciones cubanas importantes, hermosas, como A Mi Manera, Dicen que no es vida esta que yo vivo. Es el autor de una guaracha deliciosa, Pare Cochero, en fin, otro bolero lindo, La Clave Misteriosa, y es el autor también de esta canción que acabamos de escuchar, Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar toda el alma mía. Estoy recibiendo correos de ustedes, pero no puedo dedicarme a ellos porque entonces interrumpo la lectura de las cartas. Además, tenemos un oyente en la línea telefónica, pero aquí tengo un correo de nuestros amigos Damasos que acaba de llegar y que dice lo siguiente: saludos para nuestro Entre Nosotros con Mara Orlando y demás hermanos de nuestro apóstol. Hay cartas que no se escriben y cariños que no se dicen y mensajes que aún no mandados llegan. ¡Qué bonito es eso! Hay cartas que no se escriben y cariños que no se dicen y mensajes que aún no mandados llegan. Y me dice, Damaso hijo, los cubanos de afuera y los cubanos de adentro. Orlando, Cuba los quiere. Ustedes son la palabra que sirve de bálsamo para todos los que sufrimos el abandono, las mentiras de este régimen totalitario. Gracias, ustedes están siempre en nuestros corazones. Los Damasos, opositores de San Andrés, de San Agustín, de Aguaraz, Ojo de Agua. Gracias a todos por escucharnos y por estos mensajes tan cariñosos que nos envían a diario. Antes de continuar, quiero darles las gracias a nuestro productor Jaime Almiral y, por supuesto, a nuestro operador Tony Simón por estar aquí conmigo pasando este buen rato, conmigo y con ustedes, ¿no? Quiero recordarles que cuando no hay pelota o cuando no haya pelota, este programa se va a transmitir todas las noches de 10 a 11 por aquí por Radio Martí. Quiero instarlos a continuar escribiéndome a nuestro correo digital entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Estos correos que tengo delante de mí, que llegaron ayer por la tarde, hoy por la madrugada y que están llegando ahora, los voy a leer en su momento, por supuesto. Ustedes saben cuán importantes son para mí sus correos y sus cartas. Importantes por muchas razones que ya he explicado. Recuerden que también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, ¿no? Entre Nosotros guión Martí, y que pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Esta dirección a la que nos han escrito todos los oyentes cuyas cartas estoy leyendo hoy. Solo tienen que poner en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Amigos, seguimos regalando radios. Quisiéramos que esos radios llegaran enseguida, que en cuestión de una semana estuvieran en manos de ustedes, pero no pueden llegar tan pronto. No puede ser así. Desafortunadamente, como no pueden ser tantas cosas que los cubanos quisiéramos que fueran de otra manera. Pero los radios llegan, llegan, y si no llegan, es porque han tropezado con un obstáculo mayor en su camino. Si no les llegan después de pasados 3 meses, digamos, vuelvan a escribirnos y volvemos a hacer el trámite, a ver si tenemos más suerte. Pero bueno, tengo el gusto de tener en la línea telefónica a un radioescucha, a un fiel radioescucha de este programa, un hombre muy amable, que hace días me escribió diciéndome que tenía una anécdota curiosa que contarnos. Y ya saben ustedes que cuando las llamadas son de Cuba, todo se echa a un lado para escuchar esas llamadas. Tenemos en la línea telefónica a Aysel Cardoso García y quiero darle la más cordial bienvenida al programa. Hola Aysel, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando, gracias una vez más por participar en su programa.
Es un gran gusto escucharte siempre. Y me llamó la atención lo que me decías en ese correo que me enviaste, que tenías una historia relacionada con 2 niños y con la manigua cubana, ¿no es así?
Sí, exactamente. Le escribí un correo para contarles ahí brevemente una historia interesante de 2 niños que sobrevivieron la guerra del 95 en la manigua cubana, sobreviviendo a duras penas, y bueno, cuando desee comienzo a relatarle la historia.
Por favor, enseguida, ahora mismo, estamos muy interesados.
Bueno, esta historia relaciona directamente a la bisabuela mía, Alejandra Ávila Quesada, quien había nacido un 26 de noviembre de 1889, y en aquella tempranos tiempos del 95, ella apenas era una niña de 5 años y quedó huérfana de su madre, Antonia Quesada, que ya había dicho anteriormente que era familiar de Ana de Quesada, la esposa de Calomonte.
Así es, lo recuerdo.
Entonces, mi tatarabuelo Juan Ramón Ávila, que había ya estado en aquellas gestas de la guerra chiquita, ya aquí en la guerra del 95, se incorpora también. Al quedar viudo con 4 niños chiquitos, los deja en cuidado de sus hermanos, pero el hijo mayor de él, José, apodado Pepe, que le llevaba 2 o 3 años, no se puede describir exactamente, a la hermana, a mi bisabuela, huyeron hacia el monte. No estuvieron dispuestos a ser trasladados a los campos aquellos de concentración que posteriormente se hicieron a lo largo del país, en la ciudad que existían, y entonces estos niños huyeron en la manigua, pero lo interesante es cómo sobrevivieron el periodo de la guerra, que llegó hasta finales del siglo XIX.
Una pregunta, ¿se fueron solos?
Se fueron solos. Sobrevivieron, imaginémonos aquellos tiempos, aquellos años que estuvieron, aquellas ropas raídas ya, con qué se podían alimentar. Me contaba mi abuela que su madre le había narrado todas aquellas historias que recordaba siendo niña, que fue creciendo. Imaginémonos que, bueno, desde 5 años hasta 9 aproximadamente estarían en la manigua. Y entonces su alimento principal se basaba en el palmito. No sé si conocen.
Perfectamente.
Lo que es el palmito.
Perfectamente.
Entonces, con palmito, para los oyentes que no lo conocen, que es el cogollo de la palma tierna, que tiene un sabor sobre lo salado, yo lo he probado también. Eso era su plato principal. Y bueno, aderezado con miel de abeja, cimarrona, que podían castrar aquellos niños, comiendo huevos de pájaros, proveyéndose de la naturaleza, alguna guayaba cotorrera, alguna fruta que pudiera haber en aquellos montes, huyendo de la persecución de los españoles, porque según me contaba mi abuela, que en aquellos tiempos al cubano que cogieran en la manigua lo mataban.
Claro.
Y fíjese si es así, que los cubanos que quedaban aquí huyendo se asentaban en bohíos que construían dentro de las maniguas y trataban de tener algún animalito, alguna gallina escondida. Y a los gallos había que picarles hasta la lengua para que no cantaran
no me digas
y no fueran descubiertos. los españoles.
Ajá, ajá.
Es interesante, Orlando. Sí,
muy interesante. Yo no sé si
es
usted,
interesante.
Yo no sé si usted recuerda un libro que yo comenté aquí con la autora, dedicado a las mujeres cubanas de la guerra del 68, ¿no? Y a mí me conmovió ver los datos que esta mujer ofrece de familias enteras que vivían así, ocultas en una choza en medio de la Manigua, y que de repente, cuando se acercaban los españoles, tenían que huir, abandonarlo todo, ya estuvieran en estado, tuvieran un niño de meses, correr Manigua adentro y dejarlo todo atrás. Las gallinas que tenían, los gallos que tenían, las pocas cosas que tenían, y volver entonces en otro lugar de la Manigua a construirse una choza para sobrevivir y tener un techo.
Me contaba mi abuela que los criollos, huyendo en la Manigua, podían traer algunas mazorquitas de maíz para quizás plantar en otro lugar donde hubiera algún sao, algún lugar que dentro de tanta espesura, que recordemos que Cuba era un inmenso bosque.
Así es.
Que abarcaba toda la geografía.
Uh-huh.
Y así tenían que sobrevivir esos cubanos. Y estos niños a los que hemos hecho mención hoy, hemos conversado sobre ellos, estos niños sobrevivieron a duras penas. Imaginémonos las enfermedades, los tiempos, los ciclones, todo ese tiempo de frío, ¿con qué se podrían tapar esos niños con aquellos fríos terribles que hacían en Cuba en aquellos tiempos?
Uh-huh.
En fin.
¿Y a dónde regresaron? ¿A dónde regresaron después? Es decir, cuando terminó la guerra, ¿cómo se enteraron? ¿A dónde volvieron?
Bueno, estos niños se enteraron por los mayores que estaban escondidos que la guerra había terminado. Y entonces ellos sí eran conocedores. Estoy hablando exactamente de esta región al sur de Majagua, al sur de Jatibonico, que cuando aquello pertenecía a Camagüey, en la provincia de Cana. Y entonces estaban huyendo así, y hasta que regresaron, pudieron, después de la guerra, de su padre Juan Ramón Ávila, que ya entonces pasaba a ser veterano de la guerra, ya entonces lo encuentran, y Juan Ramón se casa después con Socorro Castañeda y tuvo 15 hijos. Y lo más interesante de estos niños es que mi bisabuela, después de haber pasado tanto trabajo, tantas enfermedades, tanta soledad, llegó a tener, bueno, a lograr 9 hijos.
Wow.
Y duró 103 años y algo más. Es
mira
increíble
eso.
La resistencia humana, física, que pudieran alcanzar una persona después de haber sufrido tanta desnutrición,
claro,
enfermedades,
claro,
que cuando
claro,
aquellos
claro,
no se escapaban de ninguna.
Claro, claro. ¿Qué historia tan, tan apasionante, amigo Aysel? Cuánto le agradezco que haya querido compartirla con nosotros. Quizás hubo otros casos similares, si no de niños, de jóvenes que también se internaron en la Manigua, lejos de sus padres, y que sobrevivieron allí entre la maleza hasta que terminó la guerra, ¿no? Pero que dos niños de esas edades hayan podido hacerlo es realmente asombroso.
Sí, cuando yo era niño, que mi abuela me contaba eso, no me lo imaginaba, pero ya cuando uno es mayor se da cuenta del grado, la magnitud que tuvo ese hecho histórico, que claro, no es el único. Fueron muchos, porque los demás que andaban también huyendo eran cubanos también, y en ellos se integraban dentro de toda esa familia, niños pequeños también. Y como dijo usted, mujeres embarazadas, que es peor el caso.
Sí, 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 sí. Ojalá en una Cuba próxima, la gente joven, los investigadores jóvenes, se interesen por escribir libros sobre esas realidades cubanas que están tan olvidadas. Lo que significó para el cubano de la guerra del 68 y luego de la guerra del 95, enfrentarse a España, ¿no? Como más allá del sacrificio de los mambises que andaban armados, las mujeres, los hijos, los nietos, los viejos, cómo toda esa gente tuvo que sobrevivir a veces lejos de sus hogares, y lo lograron, y lo lograron. Me parece estupendo, Aysel, que nos haya llamado y nos haya contado esto. Por favor,
sí,
siéntase en libertad.
Muchas
siempre,
gracias,
siempre. Que tenga algo que decirnos, llámenos, que es un gusto escucharlo.
Muchas gracias, sí. Estaremos en contacto. La historia tiene muchas cosas interesantes y a cada rato descubre algo que no se ha publicado. Y es interesante para que las personas sepan de la historia, tan importante en estos tiempos
así
tan
es
convulsos.
Así es. Bueno, pues ya sabe, estas puertas están abiertas para usted, estos micrófonos. Solo tiene que enviarme un correo o que llamarnos e inmediatamente al día siguiente, un par de días después, nos ponemos en comunicación con usted para volver a conversar. ¿Le parece?
Muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo para usted. Así es, señoras y señores. Ya ven ustedes cuánta cosa interesante hay en Cuba. Si no escondida, situada en un nivel donde la mayoría de los cubanos no puede llegar. La historia de Cuba está llena de capítulos apasionantes. Todo el siglo XIX. Por cierto, hace varios días que estoy acariciando la idea de ofrecerles una serie de programas sobre Gabriel de la Concepción Valdés Plácido. El poeta famosísimo en nuestra isla que fue ejecutado por los españoles. Tengo varios libros sobre su vida en la casa. Los he leído ya en una ocasión. Tendría que releerlos, marcar algunas cosas, porque me encantaría hablarles de esa época, de las conspiraciones, de lo que sucedió con Plácido. ¿Por qué se ejecuta a Plácido? Y hablarles un poco de su vida, de sus padres, de sus amores y, por supuesto, de sus versos. Pero bueno, pasando, amigos. No, voy a hacer una cosa. Tony y Jaime, voy a dar un pequeño salto porque quiero estar seguro de llegar a un documento que quería compartir con los oyentes hoy. Aquí tengo un montón de cartas de ustedes, pero quiero hacer una pequeña excepción y leerles algunos fragmentos de un texto que recibí también hace varias semanas. El autor de este texto es uno de los grandes amigos de este programa y estuvo con nosotros en compañía de su esposa en octubre del año pasado para hablarnos de sus padres nacidos en Turquía, de sus años en Cuba, de su fábrica de helados, de un libro suyo escrito por este amigo titulado Mi cocina sefardí, cubana y española, y para hablarnos, por supuesto, de su nostalgia incurable por Cuba. Este amigo nuestro y su esposa fueron grandes amigos de Celia Cruz. Y me refiero a Sammy y a Gladys Zapallo, un matrimonio encantador que ojalá esté escuchándonos hoy. Sammy es uno de esos cubanos de la tercera edad a quien la realidad cubana, bueno, les duele a diario. Y uno de los resultados de ese dolor es este texto que él tuvo la gentileza de enviarnos. Es importante que aquellos de ustedes que viven en Cuba sepan hasta qué punto la lejanía de ella ha sido motivo de profunda y constante tristeza para quienes la abandonaron hace muchos años con la ilusión de regresar a la isla y se han visto llegar a la vejez y luego internarse en la vejez sin que ese regreso añorado se materialice. Escuchen lo que dice Sammy Zapallo en algunos párrafos de este texto titulado Cuba de mi corazón. Es muy triste no ver más la tierra de Cuba, donde pasé los momentos más alegres de mi vida. Estoy seguro de que mi isla está en manos de Dios. Él sabe lo que estamos sufriendo. Mi adorada isla es querida por todos. Tenemos la mejor azúcar, preferida por todas las industrias por su dulzura. El mejor tabaco, preferido por grandes fumadores, el mejor patriota y poeta, nuestro inolvidable José Martí, admirado por sus versos y por su amor a la patria. La música de nuestro Ernesto Lecuona se escucha por todas partes del mundo. Cuba tuvo la mejor pelota profesional de la Serie del Caribe. Siempre estuvimos en primer lugar. Nosotros vivíamos orgullosos de nuestro béisbol. Yo estuve viviendo, sigue diciendo Sammy Zapallo, en la capital de Panamá. Salí de paseo a un pueblo y un pelotero vestido con su uniforme de amateur me preguntó si yo era cubano. Le dije que sí y me confesó que el sueño de su vida era ir a Cuba para visitar el Estadio del Cerro y ver jugar el Club Habana contra el Almendares. Me quedé, dice Sammy, en una pieza. Dios mío, lo que hemos perdido. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar a ese pelotero panameño. Que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Soy hijo de padres extranjeros que adoraban a Cuba, dice Sammy Zapallo. De niño mi padre decía que como Cuba no hay dos en el mundo. Esas palabras se me grabaron en mi mente para toda la vida. Todas las noches escucho el programa que conduce Orlando González Esteva en Radio Martí. es como un maestro, donde con sus comentarios aprendemos mucho. Que Dios le dé mucha salud para poder seguir escuchándolo y aprendiendo. Sammy, yo solo soy un comunicador. Tuve el honor, dice Sammy, de que me entrevistara en su programa gracias a la amabilidad de su antigua productora Patricia Martínez. Todo lo que he escrito, nos dice Sammy, lo he hecho con el corazón en mis manos. Sammy, se nota, lo sentimos, lo sabemos. Sabemos cuánto usted y Gladys quieren a Cuba y nos da mucha alegría tenerlos por oyentes y ser amigos suyos.
Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro.
Y así, señoras y señores, con Tercer Cielo interpretando El Cielo es el Límite, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa donde una vez más los guionistas han sido ustedes. Gracias por su solidaridad, por su afecto, por sus atenciones, por su estar ahí día tras día tan cerca de nosotros. Aunque ustedes no lo crean, leyendo estas cartas escritas sobre papel, yo los oigo respirar. Hasta pronto.
No hay imposibles cuando tienes fe.